El viernes a la noche, claro que sí, amigos. Y, por supuesto, toda la gente que está allí del otro lado, a través del 90.5, está esperando este momento, este encuentro, las noches de los viernes. Le voy a robar un poco sus palabras, no serían las mismas sin nuestros encuentros con las estrellas y además con este cóctel planetario. Le doy la bienvenida en el viernes a la noche a mi queridísimo amigo Germán Astropop. ¿Cómo le va, mi querido?
Pero muy bien, aparte viene con la peluca rasurada, así sí. Imagínate cómo estoy.
Me encanta.
Estoy así, recién salidito de la peluquería.
Renovado.
De mi amigo Luqui, ahí en Espacio Vorágine, 8:68, les recomiendo que vayan a cortarse, que es una fiesta. Miren cómo vengo.
Es verdad.
Pelado.
¿Es de esos lugares que te venden birra también, las barberías?
No, a mí me prepararon una meriendita.
Ay, me encanta.
Un cafecito con unas cositas para comer mientras esperaba, ¿no? Toda una cosita con unas florcitas, toda una cosa muy rococó.
Bien, me gusta eso y además también hay que tener un espacio de eso justamente para ese momento que es irrepetible muchas veces.
Es irrepetible y yo me traumo cada vez que voy, entonces él hace todo lo necesario para que yo la pase bien.
Por eso.
Y aparte tomando cafecito, cosa que también estuve haciendo ayer en el Galpón de la Grita porque inauguré el cafecito esotérico. Así que vamos ahí todos los jueves de 6 a 8 en el espacio Galpón de la Grita, 18:71.
Bien, ¿cómo estuvo ayer?
Divino.
Un montón de gente.
Vino un montón de gente, había muchísimas cositas ricas para comer. Bueno, y estuvimos ahí manejando astros.
Bien, ahí estuvo la charla y por supuesto la gente también que está ávida de conocer eso. Así que los jueves tiene ahí un espacio.
Tiene un espacio. Pero bueno, hoy nos convoca otra temática y vamos a hablar de lo que viene, pero hoy no voy a estar solo, voy a tener un entrevistado, un colega astrológico, pero que a mí me encanta, porque yo soy medio fan de las personas que yo entrevisto, ustedes vieron, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya lo presentaré, pero antes quiero decir que antes de convocarlo para que se manifieste en este aire,
sí,
vamos a estar hablando de la conjunción entre Júpiter y Neptuno en Piscis, que es un tránsito que se da cada muchísimos años. La última vez que estuvieron juntos en este signo fue en el año 1856.
¡Pah!
Chicos, ¡pah! ¿Saben qué estaba sucediendo ese año? Júpiter y Neptuno en Piscis. Nacía Sigmund Freud.
Por ejemplo,
acá la psicóloga la estoy mirando.
¡Mi momento!
Y ahora cuando empecemos a desmenuzar un poco de qué va esto, entenderemos qué tendrá que ver esta sincronía.
Ajá.
Y el próximo encuentro entre estos dos planetas será en 2188. O sea que nosotros, chiques, estará nuestra frecuencia vibratoria orbitando
en otros lugares,
el cosmos. Claro. Pero nuestra corporalidad está presente en este momento histórico de la humanidad, pero bueno, ya nos meteremos en los detalles de lo que implica, ¿no?, este cambio de paradigma en torno al ser, al inconsciente colectivo, a las formas de registrar y de percibir los símbolos. Bueno, es toda una cuestión que tiene que ver mucho también con este auge que están teniendo los lenguajes simbólicos en este último tiempo. Pero antes de todo eso, yo quiero presentarlo a él. Él es astrólogo autodidacta, es historiador también. Piensa y reflexiona sobre la astrología desde una perspectiva disidente, acá como muchos. Y en Instagram también comparte data a través de la creación de memes. Su cuenta es AstroCats. Así que si no le están siguiendo, este es el momento para ingresar a Instagram y empezar a darle follow. Bueno, no me queda más que decir que tiene su sol en Acuario. Tiene su luna en cáncer como la que tenemos hoy en este cielo que nos habita.
Uh-huh.
Y el ascendente en Aries, o sea que me imagino que esta será una season en la que estará prendido fuego. Así que sin más preámbulos, muy buenas noches, querido Alex Jauría.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Se escucha bien, ¿cierto?
Se escucha perfecto.
Perfecto, como si estuvieras acá, Alex.
Bueno, gracias por la invitación, gracias por también tan buena presentación y me quedo ahí bastante copado con lo de las datas que tiraste del inconsciente colectivo, del momento histórico, así que fue interesante.
Viste, con bombos y platillos. Aparte, imagínate que yo con mi sol en Piscis que me está cayendo encima, estoy con un nivel de euforia loca, con mi Júpiter en Aries también. Bueno, no importa, no estamos hablando de mí en este momento. Yo quiero que hablemos un poco de vos, antes de meternos de lleno en esa reflexión a la cual te invité. Y quiero que nos cuentes un poco cómo es tu acercamiento hacia la astrología, cómo fue que empezaste a introducirte en este mundo.
Bueno, yo creo que en realidad fue como una crisis existencial, o quizás un poco creo que también el hecho de que la astrología nos ofrece unas herramientas extras emocionales de algo que quizás no tuvimos como educación emocional, o no sé si hoy es más común ir a terapia o pensar en la salud mental. Yo creo que la astrología ofrece una manera de entender al mundo extra, que da herramientas y que sirve bastante, así que para ser sincero, fue como en la crisis de mi retorno de Saturno, y tuve una crisis, yo era profe de historia, estaba como en el Ministerio de Educación de San Juan, yo soy provinciano orgulloso sanjuanino, y no sé, en ese momento también transicioné, y San Juan es un pueblo chico, no quería ser como la noticia del diario profesor de historia transiciona, que sería una noticia que harían en San Juan, ¿viste?
Claro.
Iba a vender, pero no quería esa exposición, así como buen sol en acuario. Así que vine a Buenos Aires a hacer mi transición un par de años atrás, y ahí también comencé a coparme por astrología. Y sobre todo, en general me pasó que veía muchos memes de astrología que eran como... ¿cómo decirlo para no ser malo? Básico, ¿no? Como sí, una no. plantilla y lo no sé, como Aries enojarse, Tauro comer y todo eso.
El estereotipo, básicamente.
Sí, sí, eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero puede haber una manera quizás más profunda de hacer memes, siempre entendiendo que los memes son no evocan a la profundidad, ¿no? Porque si no, uno se lee un libro, pero... no sé, digamos sí. que todo eso fue desencadenando a donde estoy. Y fui evolucionando bastante lo que traía de las ciencias sociales, que es un lugar donde me formé bastante, a la astrología.
Me encanta, sí. Y también a mí lo que me fascinó, yo a vos te conocí en la pandemia cuando hubo un congreso de astrología disidente de manera virtual y vos expusiste... bueno, la astrología desde una mirada más histórica, mundial, política, y me gustaría que nos cuentes un poco a la oyentada, que cada tanto mencionamos un poco lo que implica la astrología mundial, pero bueno, ahora con alguien que hace exclusivamente algo de eso, me gustaría que vos nos pongas un poco en autos, ¿cómo sería esto de la astrología mundial, mundana, política? ¿Cómo lo definirías vos?
Yo creo que en la astrología mundana yo encontré la posible fusión para sumar las ciencias sociales, ¿no? Y la cuestión social siempre fue algo que me interesó siempre, bueno, desde el activismo a estudiarlo también y todo eso. Entonces creo que la astrología mundana evoca a cuestiones sociales, a cuestiones colectivas, comunitarias, pone la mirada no solo en un individuo, como pasa con la astrología psicológica. A ver, no necesariamente como eso negativo, ¿no? Quizás
una observación.
Voy a arrancar con el término de individualismo, que es liberal, lo entiendo, pero bueno, en el lugar de que la singularidad uno también se tiene que conocer y poder entender al mundo desde un lugar situado, que es lo que ofrece las herramientas a la psicológica. Lo que pasa con la mundana es que te da la posibilidad de mirar ya un territorio, ¿no? Como se hace la carta a un país o a un territorio, a un suceso histórico también, ¿no? A los personajes protagonistas, como que te puede dar herramientas para mirar quizás de una manera más amplia, ¿no? La vida y usar el lenguaje astrológico en esos términos.
Hay algo que te conduce, perdón, que te interrumpa. Pero en esa práctica me parece que también hay algo que te liga mucho al revisionismo histórico del lugar y a recuperar como ciertos lenguajes tal vez un poco invisibilizados o algunos orígenes, ¿no? Que tienen que ver con el relato mítico de cada uno de los territorios que se van analizando, que bueno, tiene mucha potencia también a partir de la mirada astrológica.
Totalmente, de hecho cada territorio está fundado bajo un mito fundacional y es algo que yo lo entendí en historia, ¿no? En San Juan siempre hay una plaza donde está el colonizador, ¿no? Del territorio, con su estatua y su nombre. Y siempre se celebra el Día de San Juan como el día de la fundación de San Juan. Entonces todos los territorios tienen una génesis y un mito original al cual creo que es muy interesante esto que planteas al principio de pensar en los lenguajes simbólicos y la legitimación que tienen ciertos lenguajes simbólicos como los del Estado, ¿no? Sus simbolismos, sus ritos. O sea, celebrar algo todos los años es hacer un rito, que no varía mucho desde desde lo que venimos haciendo como humanidad, ¿no? Y tener mitos fundacionales, mitos de final, formas de pensar esas cosas, son como algo humano, ¿no? Y creo que mi relación con la historia lo que me trae siempre es el lugar de romper con que todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo, ¿no? Que es un poco el mito de la modernidad y del progresismo, ¿no? Que vamos hacia un lugar mejor. Entonces siempre lo que está antes está mal. Y creo que mi relación con la historia es reconocer que en toda mi formación siempre veía que los caldeos inventaron los 12 signos y los babilónicos medían las estrellas y hacían sus mitos que hoy son, después de un montón de reformulaciones, los mitos al fin y al cabo se van transformando, ¿no? Y bueno, y sobre todo mi idea es, siempre desde la mundana, es ofrecer la posibilidad de que la astrología no es un fenómeno nuevo, si bien ahora tiene un boom diferente porque ha tenido momentos de mucho esplendor en la antigüedad, pero también en la época de los 90 con los horóscopos, depende de qué manera, también fue un boom la astrología en ese lugar, ¿no? Hoy quizás hay una mirada de la astrología más profunda, pero eso es gracias a que acá en Argentina hay muy buenos astrólogos. De hecho, nosotros podríamos decir que Argentina es una potencia en construcción de buenos astrólogos. Desde, bueno, los libros que son más leídos hoy en día son de argentinos, ¿no? Como Caruti. Y bueno, Cava, que también hace una producción astrológica bastante potente. Hay como una historia latinoamericana acá constituyéndose con una forma de mirar la astrología.
Pienso además también en esto que estamos por analizar en este momento, ¿no? O al menos reflexionar un poco, ¿no? A algo que también están de la no forma, ¿no? La dimensión pisciana, que cada vez que uno quiere ponerle palabras a Piscis, a Neptuno o a la casa 12 dentro del mapa astrológico, en realidad uno empieza a cortar un poco, ¿no? Todo lo que en realidad abarcaría como toda la dimensión de lo sutil, de lo que no tiene forma, de lo caótico, de lo sensorial, de lo perceptible. Y me parece que en ese sentido también Júpiter, pensándolo más también estas... Primero, por un lado, lo relaciono con este momento de la astrología, ¿no? Júpiter, Neptuno en Piscis, en donde ya es muy evidente que los lenguajes simbólicos están tomando un terreno y hay una masificación, ¿no? Y eso también trae esas cuestiones ligadas al estereotipo y a lo que no queremos de la astrología. Pero, por otra parte, también es un momento en donde se están disolviendo un montón de figuras. Esto que vos traías, ¿no? De quienes fundan los lugares son luego... expuestos en las plazas y suelen ser los colonizadores. ¿A qué imágenes estamos depositándoles, ¿no? Como esta condición de héroes o de, bueno, sí, de representantes fuertes. Y me parece que va un poco en toda esta línea, ¿no? De momento de disolución de todo eso, que también se percibe con una gran incertidumbre, con un sentido de que pareciera que nos estamos metiendo en un embudo que no hace más que conectarnos con el misterio. Pero bueno, en estos tiempos el misterio pareciera que perturba más que abre. ¿Vos cómo lo ves todo eso? Si entendiste algo de lo pisciano que me puse.
Me encanta, sí. Creo que capté ahí algo que traía justo para charlar de la propuesta, ¿no? Que bueno, que quiero como recalcar que Júpiter está terminando un ciclo en Piscis, y porque Piscis también representa un final de un ciclo, y como todo final tiene un inicio. Y Neptuno también, y esto, como bien decías, pasa cada 160 años, es muchísimo tiempo, y creo que la astrología mundana te trae como la posibilidad de ver ese momento donde la última vez estuvo, entonces este es el ciclo que se iba a cerrar, ¿no? Ahí al principio nombrabas esto de Freud y esta época, que fue un gran momento para la psicología y psicoanálisis y el análisis y la puesta en palabras de la psiquis. Si no mal recuerdo, en esa época Plutón estaba en Tauro, porque creo que Freud es Plutón en Tauro, como Marx y como varios que nacieron, que son como los pilares, se le dice, de la modernidad, ¿no? De una época del pensamiento humano. Pero también en esa época hubo mucha colonización y una legitimación de la colonización como más renovada, ¿no? Que es un poco también lo que genera el dark side de Piscis, porque... creo que por ahí, cuando no queremos poner en palabras, me parece que hay que irse como a un lugar para más Virgo, ¿no? De sí poner en palabras ciertas cosas, ¿no? Que son como dolores colectivos, pensemos un poco ahí a lo emocional también de este signo Piscis de agua, ¿no? Como el océano.
Claro.
Y la mayoría de las invasiones se daba por el océano, por los territorios y todo esto. Entonces también es muy probable que también la mirada colonizadora o colonial tenga como una gran importancia. Y también estamos viviendo situaciones que tienen que ver con pensar la cuestión racial, ¿no? Hoy en día, y después de haber pensado ciertos derechos, ¿no? Todo es una construcción humana, y que eso es lo que deposita el inconsciente colectivo, ¿no? Como que trae como una memoria emocional de lucha, de simbolismo, de triunfos, que te permiten entonces construir otras cosas. Entonces, ¿qué opinas de esto?
Yo lo que, antes de seguir avanzando, me parece súper interesante y me parece que tiene como mucha coherencia lo que estás expresando, pero quisiera poner un poco a los que para ahí recién están ingresando al lenguaje, ¿qué implicaría Júpiter, qué implicaría Neptuno y Piscis, ¿no? Pensemos que Júpiter, antes de que se descubriera Neptuno, era el planeta que regía la energía de Piscis, y Neptuno es el actual regente de Piscis. O sea que hay como dos planetas, uno más ligado a una experiencia social como puede ser Júpiter y un transpersonal como es Neptuno, en un signo en donde la frecuencia vibratoria tiene que ver con la disolución, tiene que ver con aquello que de alguna manera nos conecta con este inconsciente colectivo, con esta también sensibilidad, los modos de manifestación simbólica de una época tiene que ver también. Luego, ya más del Wind, desde Neptuno, ¿no? Desde Neptuno podemos tener como esta posibilidad de ver, por ejemplo, cuáles son los modos expresivos de una época en particular. Y desde Júpiter podemos analizar los sistemas de creencias, las filosofías, dónde estamos depositando la fe. Entonces, de repente, que se encuentren estos dos titanes justo en el signo que nos propone disolvernos, fundirnos y de alguna manera también empezar a registrar desde otros lugares, en un momento como este que venimos de una experiencia bastante, vamos a llamarle traumática, ¿no? A nivel colectivo, que fue la pandemia y que sigue teniendo todavía como una implicancia muy fuerte en los cuerpos y en los sentires de las personas que habitamos este mundo. Y que de alguna manera también hay algo de esto que se pone para mí por delante de el reencantar el mundo, y el reencantar del mundo también es asumir con compromiso que estamos en este momento de transición y de que en este momento los lenguajes simbólicos también nos pueden traer mucho más de lo que por ahí pretendemos de ellos, ¿no? A la hora de uno hacerse la carta natal o decir, a ver qué me está pasando a mí, en realidad es entender como esta magnitud de lo colectivo tan fuerte que tiene. No sé si vos querés aportar algo en relación a los planetas o a la energía de Piscis que te haya quedando ahí.
Sí, me gustaría como decir esto, sumar, ¿no? Porque muy bien lo has expresado, que Júpiter tiene un ciclo de 12 años, en cambio Neptuno es un planeta que tiene 160 años para dar la vuelta al mandala, ¿no? Y siempre Piscis es el final de todos los signos y aquel que recopila información de los anteriores, ¿no? Por eso es un arquetipo muy complejo, indescifrable, quizás el plano literal represente la idea del universo desconocido, de todas las partes de ese todo más grande, ¿no? Que no es solo la Tierra, que no es solo el sistema solar, sino todo, esa amplitud y esa vastedad. Por eso, cuando uno no conoce los espacios, no tiene límites, ¿no? Como que los límites son cuando creo que los conoces. Pero, ¿sabés qué? Para ser como un poco más representativos o arquetípicos de esto, ¿sabés? A mí siempre me parece que es muy, muy representativo de Neptuno como arquetipo, es Piratas del Caribe, ¿te acordás?
Sí.
El malo de Piratas del Caribe, que es como un pulpo.
Sí.
¿Cómo es que se llama?
Ay, no me acuerdo para nada, pero me acuerdo del personaje.
Bueno, viste que tenía ese barco donde daba la vuelta en el océano y veía todo desde otra perspectiva, y además era un malo por amor, porque estaba enamorado, porque tenía una mujer que le tenía su corazón. Sí. Llevaba todas las almas en pena con él, así como todas adheridas ahí. Y pienso mucho en el arquetipo de Neptuno, que es este dios del mar, y qué sé yo, cosas más cotidianas, como lo más cercanas a nuestra generación, como la sirenita, no sé, como esas figuras de las sirenas o del océano. Siempre como que ese mundo está medio aislado del resto de los mundos. De hecho, el océano sigue siendo uno de los espacios menos conocidos por los seres humanos, menos que el espacio en perspectiva. Entonces, creo que eso es potente también, y el hecho de que Neptuno sea un planeta que se ha descubierto hace muy poco, que recién se descubrió en 1840, claro, antes de eso no existía. Entonces, creo que desde la astrología más mundana o transpersonal, ahí donde aparece lo generacional, todavía sigue siendo un misterio para nosotros Neptuno, ¿no? En cambio, a Júpiter lo vienen estudiando de la antigüedad que tiene la astrología hace 8.000, 5.000 años, ¿no?
Sí.
Han visto sus ciclos y sus funciones muchísimas veces.
Tal cual.
Entonces, Neptuno todavía es muy nuevo, creo, para nosotros, los astrólogos. Y tenemos ahí todo un campo, y este es un gran momento con estos tránsitos para poder mirar eso que representa un poco Neptuno en su domicilio, que ahora va a tardar 160 años para volver a estar ahí, en su domicilio, y ver este arquetipo pisciano de una manera más profunda, ¿no? Como igual nosotros estamos ahora en la era de Piscis, todavía. Así que creo que es, no lo vamos a saber tan pronto, pero
claro,
hay que observar.
Creo no es esa cosa que uno puede decir, ¿qué me va a pasar? No, y bueno, no, justamente es un movimiento tan profundo que yo creo que nadie puede tener respuestas muy certeras de
claro,
qué produce este movimiento. Lo que sí podemos estar más disponibles para que ingrese esa información, y cuando uno se expone a alguna situación ligada a algún lenguaje simbólico, tratar de quitarle cualquier dejo de literalidad a la situación y que empiece a producirse la poesía del cielo, que es a lo máximo para mí que podemos aspirar, sobre todo en este momento. Yo pienso también un poco en tirar un poco la data dura de este tránsito que va a suceder el 12 de abril, o sea, dentro de muy poco, a los 23 grados del signo de Piscis, o sea, quienes tengan en este momento sus cartas en mano, fíjense si tienen algún planeta o punto importante de la carta cerca del grado 23, o en los signos mutables, que son Virgo, Piscis, Sagitario, Géminis, o en los signos de agua también, que son Escorpio y Cáncer, además de Piscis. Esto es un poco para que también pensemos que esto es un tránsito que durará hasta fines de mayo con esta potencia que lo estamos registrando ahora, pero que luego Júpiter va a ingresar un poquito en Aries, o sea, ya este año se va a fundar algo de lo que vos explicabas al principio, y luego va a retrogradar, o sea que hasta diciembre también vamos a tener este impacto y esta posibilidad de entregarnos, ¿no?, como con otra conciencia a lo que esperamos de la conexión con lo trascendental, con el misterio, con lo que está de alguna manera velado, porque bueno, es una madurez colectiva también, no es solamente lo que yo puedo hacer con eso, es también lo que vamos construyendo todos.
Sí, me encanta eso, y pienso en esto, y me quedo con el principio, que es la parte de lo simbólico, ¿no? Como el simbolismo, como todo símbolo, se resiste a ser profanado por los novatos, dice el dicho, ¿no? Como
sí,
en la medida que uno no va abriendo, lo que hace es abrir múltiples significantes, ¿no? Todos los símbolos, que es un poco lo que dice Jung con respecto a la sincronía, que creo que igual está media vapuleada la sincronía, porque ahora es como que en el teléfono te salga 11-11 cuando lo mirás y digo, bueno, no sé si significa eso, pero es como lo que Freud decía esto, perdón, Jung decía esto,
sí,
de Freud, que los símbolos solamente son adecuados cuando tenés la conjunto de significantes o situaciones que te permitan explicarlo. Entonces siempre un símbolo en sí no va a decir nada, a no ser que lo empiece a investigar de todas las partes que tiene, ¿no? Entonces es infinito, y creo que estamos medio en una batalla por la posibilidad de múltiples subjetividades, ¿no? Frente a un lugar que es medio unificador o hegemónico, que busca que vos pensés, sientas, vivas de una manera, por el otro, la posibilidad de que cada uno, eso sea múltiples subjetividades, ¿no? Creo que es también una posibilidad dentro de lo que es Neptuno en Piscis y Júpiter.
Claro.
Y esas dos tensiones, ¿no? Porque siempre son dos pescaditos el símbolo de Piscis, uno que mira para un lado y otro para el otro. Entonces siempre se va abriendo como una dualidad en este caso súper profunda, y de ideas que están como medias contrapuestas y van también juntándose, porque al final uno también interioriza en el inconsciente todos los mandatos o las ideas que no te han gustado, también colonizan tu interior o tus emociones, tu inconsciente. Entonces, sacarse eso es un poco interesante ahí de Piscis, como pensando en qué es un poco lo trascendental, ¿no? De alguna manera.
Sí, y también me parece que es una muy buena oportunidad para que practiquemos, también desde el lugar de los que tal vez impartimos este conocimiento, tratamos de contagiarlo o tratamos de, bueno, difundirlo, de tratar de no ser explicadores seriales, como diría Silvia Neira, ¿no? Porque hay algo, ¿no?, en el intento de que el otro tal vez comprenda de qué iría algún tránsito en particular y sobre todo estos, en donde se termina licuando la profundidad y la potencia de lo que podríamos estar en este momento aprovechando de eso, lo cual también es una tarea difícil, no digo que sea fácil y que, bueno, eventualmente no caigamos en esa tendencia a querer que todo tenga un lugar, ¿no? Como esta cosa muy de la razón, que bueno, todavía la tenemos muy arraigada. Y bueno, yo nos deseo que encontremos los rituales necesarios y los momentos de soledad en el sentido del silencio necesario para que funcionemos como canal, ¿no?, de alguna manera, para ver qué nos está queriendo decir este tránsito tan misterioso y tan fascinante, ¿no?, tan ligado también a la imagen, a esto de reencantar el mundo, este mundo que parece que se está detonando, bueno, o al menos eso es una mirada muy mía, ¿no?, que yo la tiro como si no fuese común, pero bueno, es un lugar desde donde yo lo miro. Alex, de mi corazón, el tiempo en el aire es tirano y me toca en este momento, muy a mi pesar, tener que despedirte. Yo quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado esta invitación. ¿Ya se acuerdan que el año pasado me hice con mi amiga Pato Ríos una sinastría?
Sí.
Y les contaba, un astrólogo. Bueno, acá lo tenemos en este momento, o sea que a mí es un momento muy hermoso.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por charlar conmigo y nerdearla de astrología, porque bueno, es lo que nos tocó, ¿viste?
Es así, es así.
Bueno, bueno, chiques, muchas gracias por la invitación, un abrazo enorme.
Abracito enorme, yo los dejo con un tema de Human League, Don't You Want Me, y nos vemos la semana que viene en otro cóctel planetario.
Nos vemos, Germán.